mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos, continuamos en COPE más Euskadi en este día, digamos templadito, porque eso de que han bajado las temperaturas, sí, claro, si lo comparábamos con lo de ayer, ¿verdad?, que estábamos sofocados, pero tampoco estamos mal. Vitoria con 21 grados, San Sebastián con 23, Eibar y Bilbao con 24. No se está mal, ¿eh?, en este 25 de julio, un día muy especial, ¿verdad?, un día en el que se celebra, pues eso, el Día del Santiago Apóstol, que por cierto, felicidades a todos los que lleven ese nombre, no sé si lo hay en femenino. Y sabemos mucho de su historia, sabemos de por qué celebramos así. Sí, claro, dirás, porque es el patrón. En toda España, además, es el patrón. Y como nos contaba nuestra compañera Eloisa, pues también en la Catedral de Bilbao, ¿no?, el obispo Santiago Segura, sí, también estaba él, pues dando... Santiago Segura, no, perdón, Eduardo Inclán, buenos días. Échame una mano porque fíjate lo que acabo de decir. Acabo de llamarle al obispo de Bilbao como al actor. Claro, me pegaba muy bien. Digo, fíjate, qué bien me ha pegado el nombre y el apellido. Madre mía.
No, pero
yo
bueno,
que no he ido al cine a ver la película todavía.
Pero bueno, para decirlo, es verdad que también, aparte de Santiago ser patrono de España, es
claro,
patrono de la villa de Bilbao.
Eso es que es patrono de Bilbao y de Santiago, claro, en Galicia.
Claro.
Y por eso en su catedral pues estaba ofreciendo una misa muy especial.
Claro,
en fin.
Y para que veamos, evidentemente también es patrono de Galicia, también es patrono de,
sí,
la villa de Ermua, en Vizcaya. Entonces digamos que es... muy muy querido en este territorio.
Sí, es verdad, y por eso el obispo, yo os lo aseguro, estaba ofreciendo una misa especial. Y también en las demás capitales vascas, ¿eh?, había misas especiales y se está celebrando este día, esta jornada festiva, que también tiene, pues mira, otro matiz distinto, más festivo aún si cabe, en la capital alavesa, porque es el día del blusa, día del blusa iranesca, ya últimamente lo conocemos así. Están las charangas, están los blusas y las nescas, pues haciendo ya un entrenamiento para esos paseillos de cara a la blanca que está al caer, y hay muchísimo ambiente. Es un día que se vive con mucha intensidad y sobre todo también te diría la víspera, ¿no? Ayer salías por las calles, Eduardo, y era todo ambiente y muchas ganas de fiesta.
Sí, en Vitoria la víspera de Santiago es como una especie de preparación, un día suelto de fiestas que se sale del calendario y que está ahí suelto el día 25 y la noche, por lo tanto, del 24 al 25, que es como un día festivo del bloque de fiestas que se sale,
sí,
del calendario y está ahí solo. Entonces
está
es
ahí,
como una especie de calentamiento de lo que luego va
eso
a ser,
es,
de lo que luego va a ser las fiestas de Nuestra Señora de la Blanca.
Siempre se ha tomado así. Y luego también es una oportunidad, Eduardo, para las personas que en agosto se van y no están. Y no están en las fiestas. Pues bueno, viven un poquito la fiesta desde este Día de Santiago. Porque además se retoma de nuevo y vuelven el recinto ferial con las barracas. Y hay muchas cosas que se pueden hacer hoy como preludio y como una pincelada para los que no vayan a estar. Y para los que vayan a estar también entrenamiento, un entremés.
Claro, no hay que olvidar que en Vitoria hoy es como una especie de cita del reencuentro. Quiero decir, es como una especie de Navidad bis en el cual mucha gente que
sí,
normalmente no vive en Vitoria viene de vacaciones y entonces es el momento de reencontrarse con familia, amigos. Y es verdad que es ahora el buen momento para el reencuentro porque luego a partir del 6, 7 de agosto mucha gente ya de aquí de Vitoria empieza a irse. Y claro, ya encontrarse o hacer citas y planes con la gente empieza a ser más complicado.
No es fácil, es verdad. Pues mira, estaba yo mirando un poquito de historia, digo, va, de esto sabrá muchísimo Eduardo Inclán como historiador, como divulgador cultural. Estaba viendo que el apóstol fue declarado patrón de España por Urbano VIII en el siglo XVII, nada menos. Y claro, era uno de los discípulos más destacados, ¿verdad?
Es uno de los 12 apóstoles.
Sí.
Y se supone que su madre, la madre de Santiago, que era Salomé, porque conocemos a Zebedeo, pero su madre Salomé ya era una de las primeras mujeres discípulas de Jesús, y por lo tanto, digamos, pues eso, que junto con su hermano Juan, digamos, eran de los favoritos, en ese sentido, que tenía Jesús dentro del grupo de los apóstoles. Y entonces, pues él, como Pedro, pues están en el Huerto de los Olivos, están en la Transfiguración, están en la Resurrección de la hija de Jairo. Entonces, son, digamos, están evidentemente en el lago Tiberíades, en la pesca milagrosa. Entonces, digamos que es una de los fundamentales, pero es verdad que luego, cuando llega ya la época de la predicación, son otros santos los que ocupan ese lugar, y
Sí.
por lo tanto lo que tenemos no recogido de la vida de Santiago no está en los Hechos de los Apóstoles, sino que está ya, porque en los Hechos de los Apóstoles lo que pone es que es condenado a muerte y decapitado por el rey
Sí.
Herodes Agripa, y por lo tanto que moriría alrededor del año 44.
Sí,
Pero
ese es uno de
claro,
los datos que conocemos, ¿verdad? Que por Herodes fue asesinado.
la tradición en España es otra. La tradición en España es que él
Sí.
viene aquí, a España, aparece en lo que era la antigua, lo que era la Kaiser Augusta, lo que es ahora Zaragoza, y en Zaragoza se le aparece directamente la Virgen María,
Sí.
encima del famoso pilar, ¿no? Esa columna de jaspe que la gente adora hoy en día cuando vas
Sí,
a la basílica, que tiene ahí
es
el
verdad.
hueco hecho de
Que
tanto
tiene ya la
adorado.
huella. Sí.
Pues ahí es donde se le apareció la Virgen a Santiago. Y por lo tanto creamos una tradición diferente, que es que Santiago viene a España y predica en España y Portugal, ¿no? Porque en aquella época ya sabéis que estaba todo unido, era
Sí.
todo las provincias romanas, y por lo tanto tanto la bética como la tarraconense son predicadas. Y entonces muere aquí y se le entierra en el fin del mundo, en el Finisterre,
Sí.
donde luego en el siglo IX aparece, cuando los cristianos están peor, ¿no?, en peor situación, en lucha contra los musulmanes, reaparece para ayudar a los cristianos a luchar contra los musulmanes, y por lo tanto esa es la tradición, que evidentemente no es la que está en la Biblia.
Ya, ahí está, por eso nos viene muy bien conocer lo que tú nos estás contando, Eduardo, para ver esa otra dimensión. Y luego decimos, bueno, pues ¿por qué se traslada al País Vasco? ¿Por qué la tradición tan intensa? Que mira, es una de las comunidades que sigue manteniendo esta fiesta como jornada sin trabajar, ¿no? Bueno, jornada festiva, estamos trabajando algunos, ¿no? Pero que tiene un arraigo muy importante. ¿Cómo se traslada aquí? Y también, ¿nuestro Día del Blues y la Nesca tiene algo que ver? ¿O simplemente una casualidad, Eduardo?
No, son tradiciones distintas.
Es otra cosa, ¿no?
El tema es
Coincidentes.
Que en el siglo XVII, en el País Vasco, sobre todo en el señorío de Vizcaya, hubo una disputa por ser, digamos, los primeros españoles. Y, por lo tanto, las tradiciones de Vizcaya tenían que ser las no contaminadas por la invasión musulmana, las más puras dentro de todo lo que era el reino, ¿no? Entonces, para distinguir qué era lo más puro de lo no, pues se decidió, por tanto, que había que ser, las costumbres que hubiera en Vizcaya tenían que ser las primeras españolas. Y, por
Sí.
lo tanto, a partir del siglo XVII lo que se dijo es, si Santiago es el patrono de España, que es justo en el momento en el cual el Papa Urbano le había declarado, pues nuestro patrono natural tiene que ser Santiago. Es verdad que claro, tenemos que entender que en esa época había una rivalidad muy grande entre el clero secular y el clero regular, es decir, entre los curas y los frailes. Los curas querían a Santiago frente a los frailes, que sobre todo, digamos, los que venían, querían a Ignacio de Loyola, que era una persona vinculada a la tierra, que ahora es el patrón de Vizcaya.
Claro.
Pero veis cómo ahí hay una discrepancia. Bilbao sí que apostó, porque en Bilbao sí que mandaba el cabildo de sacerdotes. Bilbao apostó porque el patrono de la villa de Bilbao fuera Santiago, frente a la tierra llana, que era como se llamaba en aquella época, a la parte del señorío que no era villa, que a la que se le dijo, no, que el patrono acabó siendo Ignacio de Loyola, un hijo de la tierra.
Vale. Entendido.
Claro, por eso digo, son tradiciones.
Viendo la diferencia, claro, sí,
claro.
Totalmente.
Luego, la tradición en Vitoria viene del siglo XIX. En el siglo XIX, después de echar a los franceses, tenemos que entender que hubo una explosión de lo español, el sentimiento de españolidad, ¿no?, el orgullo de la nación. En esos años que se estaba creando lo que eran las bases del Estado español y, por lo tanto, de poner en énfasis todo lo que tenía que ver con la nación española, sí, la fiesta de Santiago se declaró festivo, y fue festivo hasta los años 80, porque yo me acuerdo cuando era pequeño que todavía Santiago era un día festivo en toda España.
Sí, sí, Eduardo, lo hemos vivido así, efectivamente.
Claro, cuando se hizo la última reforma del calendario durante la época de Felipe González, hubo que quitar fiestas religiosas para dejar sitio a las fiestas, digamos, laicas, las fiestas de Estado.
Y
por
ahí
lo tanto,
es donde,
una de las que se cayó de ser fiesta en toda España fue el 25 de julio, Santiago, patrono de España, porque se prefirió mantener la del 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, y ahora es fiesta nacional de España.
Claro. Tienes razón, claro. ahí sí se mantiene como fiesta.
Y por lo
nacional.
Tanto, la fiesta del 25 de julio quedó al albur de las comunidades autónomas. Evidentemente en Galicia siempre ha sido fiesta.
Sí,
no
claro.
Ha habido problema.
Ya, ninguna duda.
Ninguna duda, porque también es patrono de Galicia, pero claro. Es verdad que hay que entender que en el País Vasco, digamos, hubo una primera época en la cual no fue fiesta. En Vitoria lo sabemos bien porque sufrimos mucho aquello, porque había que buscar siempre la manera de conseguir un festivo de alguna domingo, alguna manera para poderlo salvar de alguna manera.
Es verdad, ¿eh?
Y es verdad que en los últimos años el gobierno vasco ha decidido cambiar de posición sobre la fiesta de Santiago, y normalmente cuando sobra un festivo porque cae en domingo, se suele poner el 25 de julio festivo para todo el País Vasco. Es verdad que en Navarra también es festivo hoy, y por lo tanto digamos que también es una cercanía al mismo planteamiento. Es decir, durante los últimos años se ha recuperado la fiesta de Santiago y parece que el gobierno actual de Navarra también apuesta por mantener la festividad de Santiago.
Ya, pues mira, y ahí está una fiesta muy aclamada, muy requerida y muy esperada. ¿Cuántas personas, como decíamos, salían ayer por la noche, por la tarde, ya un ambiente, y eso es lo que queremos, ¿no? Alegría, fiesta, pero con mucho respeto, Eduardo. Y sí que tenemos que lamentar la noticia que daba antes mi compañera de informativos, Eloísa Santiago, y que ya va conociendo pues toda la ciudad, Vitoria-Gasteiz y el País Vasco, y es que ha habido una agresión esta noche, una agresión a una persona que es ertzaina, pero estaba sin trabajar, iba de paisano, ¿no? Y al que parece ser que se le increpaba, hay tres detenidos, tres jóvenes de 21, 22 y 25 años. Y también parece ser que, aparte de insultarle, se le propinaba un puñetazo, al menos, ¿no? Eso han dicho los testigos consultados. Así que ahí estamos ante esa noticia que hay que corroborar, que hay que mirar bien, pero sí que es verdad que ha habido detenciones, ¿eh?
Bueno, es verdad que estamos viendo en las últimas semanas un repunte de la violencia contra los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que los ertzainas están empezando a sentir el rechazo de los grupos más radicales, como aquella chica que en fiestas de Motrico fue rechazada.
La
¿no?
semana pasada mismo lo contábamos aquí. Eso es.
Ahora tenemos esta agresión a un policía que fuera de servicio está de fiesta.
Sí.
Y yo creo que también forma parte de alguna estrategia de estos grupos más radicales de intentar llamar la atención en ese mundo, diciendo yo soy más duro que nadie, yo soy más, ¿no?, beligerante y agresivo que nadie, y por lo tanto, digamos, intentar ganarse al sector, ¿no?, de jóvenes o de personas más radicales, diciendo, porque ahora parece que hay como una pelea interna entre los miembros de los sectores radicales de toda la vida y los nuevos sectores, digamos, más anticapitalistas, ¿no?, marxistas, revisionistas, que parece que hay una pelea interna y que hemos visto en varios ayuntamientos como Hernani, por la pelea por los puestos de las choznas, ¿no? Y por lo tanto, digamos que estamos viendo como una especie de ebullición de la violencia, de momento, en esos grupos, y que han decidido utilizar a la policía, o a la ertzaina, a la ertzaintza en este caso, como, modo de mantener unidos a sus grupos en pos de un enemigo común, en este caso. Entonces, es muy triste, es muy lamentable, pero es verdad que estas operaciones políticas unidas a la violencia siempre son muy tristes, siempre son muy...
Y
sobre
tanto
todo
que
se está creando un clima otra vez, después de tantos años, de que la violencia sí que es válida para conseguir un objetivo político. Parecía que habíamos conseguido como sociedad acabar con esa idea, pero ahora parece que la nueva generación... quiere saltarse esa idea y volver con la cosa del revanchismo, ¿no? De ahora nos toca a nosotros.
Y mira, te estaba escuchando lo que decías, que a veces una persona, por liderar al resto del grupo, decir, mira, yo soy más. Pero luego sí es cierto que se suele hacer en grupo, ¿eh? La valentía, entre comillas, la demuestran cuando son más, ¿no? Cuando pueden más ir contra una persona. Así que fíjate, es lamentable, ¿eh? Era muy triste escuchar que había ocurrido eso en una calle tan concurrida como es la Cuchillería, en pleno casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Cualquier agresión nos lo parece. Y esta es una más. Y bueno, pues además que puede llevar un delito, ¿verdad?, de odio, pues por el hecho de que la agresión ha sido por su profesión. Que ha habido un tiempo que parecía que
repetir,
se. Sí.
Pero repetir la idea. No es una cosa que ha sucedido por casualidad. No
Ya.
Es una cosa de dos se han enfrentado porque se han enfadado porque iban borrachos.
Ahí
No.
Está.
Esto forma parte de una estrategia política de unos colectivos. Y por lo tanto, esto, lamentablemente, y me gustaría equivocarme, pero no creo que lo haga, se va a ir repitiendo a lo largo de los próximos días del mes de agosto, donde
Qué
vaya
pena.
habiendo fiestas, porque es una estrategia política. Entonces,
Ya.
o alguien para esa idea, alguien
Sí.
para ese movimiento, o esto seguirá pasando en las próximas semanas.
Pero no lo habíamos visto estos últimos años atrás. ¿No te parece, Eduardo, que es como, lo decías tú muy bien al principio, un regreso, una vuelta?
Sí, pero es
Hay
verdad
como
que.
etapas, hay como, sí.
No, y es verdad que ahora hay una nueva generación, claro, quiero decir
Claro,
que ahora
claro. Por eso
estamos
nos
hablando.
sorprendemos cuando decimos los años, ¿no? Decimos, fíjate,
Claro.
21, 22, sí. Decimos, ¿de dónde han
No,
salido, no?
claro, es que
Ahí está.
es verdad que nos dicen desde el gobierno vasco y desde algunos partidos políticos, ETA ha desaparecido, ETA desapareció hace 11 años. Bien, 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 vale. Pero la estrategia continúa. Aquí hay una serie de gente, una serie de grupos radicales que sigue teniendo una estrategia política en pos de conseguir una serie de ideales. Ahora parece que habían deslegitimado la violencia, no así las bienvenidas, los
Sí.
onguietorris, los homenajes, que eso, todo eso seguía.
Sí, pero
Pero ahora
aparte de eso, ¿verdad? Sí, parecía que
parece
estábamos
que
en otra etapa.
se les ha quedado corto. Parece que a medida que se han ido reuniendo otra vez al aire libre, en los onguietorris, en los bienvenidas, en los homenajes, parece que han vuelto a empezar a chocar
Ya.
unos con otros, que esto ya ha pasado, quiero decir. No olvidemos que la historia de ETA, los grupos se rompían y se rompían. No olvidemos aquella época de ETA político-militar por un lado, ETA
Sí.
militar por otro. Y cómo ETA era capaz de purgarse a sí misma, expulsar de su interior a los grupos que consideraba menos afines a la lucha, y por
Sí.
lo tanto expulsarlos y tener que quedarse siempre con el elemento destilado más radical y más radical, así funcionó durante muchos años. Vale, si no quieren que digamos que ETA no existe, tendremos que decir que el colectivo político que sustentó ETA durante muchos años continúa funcionando, y ese
Ya.
colectivo político ahora, lamentablemente, parece que ha vuelto a aceptar la idea de que la violencia en las calles o la violencia contra determinados grupos, en este
Ya.
caso la Ertzaintza, es adecuada para sus fines políticos. Y eso es lo que estamos viendo.
Pues fíjate, Eduardo, se nos suma a las peticiones de agresiones sexistas que teníamos los últimos años, por desgracia, ¿no? Que seguir insistiendo sobre ellas para que se tuviese cuidado y sobre todo para que no hubiese, ¿no? Para que no las realizasen quien las suelen realizar. Y se nos añade esta. Así que esperamos con inquietud las fiestas, con muchas ganas, sobre todo después de lo que hemos tenido encima durante 2 años, pero se nos abren nuevos frentes de estar con la alerta puesta y con la preocupación, ¿no?, de que vaya a ocurrir algo así. Porque como tú bien dices, esto no es cuestión de un día, ni de un momento, ni de alguien que pasaba por aquí y dice, anda, si este lo conozco. No, no, esto se va a
Pero
repetir.
tenemos
Ojalá
que
no,
tener
¿eh?
claro, tenemos que tener claro una cosa. Somos mayoría los que queremos unas fiestas en paz.
Claro, desde
Los que
luego.
quieren eso son una minoría muy pequeña, que son muy violentos, que son muy exhibidores de su poder y de su grupo, pero que siguen siendo una minoría. No perdamos aquella idea. Es decir, nos costó mucho como sociedad vasca en los años 80 y 90 darnos cuenta de que los que apoyaban a ETA era una minoría y que la mayoría queríamos la paz. Nos costó mucho.
Sí.
O sea, aquellos tiempos de que a Gesto por la Paz iban 10 personas, es así. Simplemente gente que pedía la paz y solo conseguía juntar a 10, 12 personas en una calle del País Vasco, es así de triste. Y nos
Sí.
costó mucho llegar al momento en el que fuimos mayoría, y ahora se celebran 25 años de ese momento en el que la sociedad vasca se dio cuenta de que era una mayoría contra los violentos, la muerte de Miguel Ángel Blanco fue la demostración palpable de esa mayoría, pues oye, ahora tenemos que volver a dejarlo claro. La mayoría somos nosotros, los que no queremos violencia y los que no queremos agresiones en nuestras calles. Da igual
pues
que sea,
así es,
da
así
igual
es.
Que sea por el motivo que sea. Un motivo político es tan malo como un motivo de dominación personal. Porque todo es dominación de una persona o de un grupo.
Así es, Eduardo. Ojalá nos estemos equivocando, efectivamente. Y bueno,
Ojalá,
pues
ojalá, de
vamos a
verdad,
ver.
que yo ya te digo que ojalá alguien decida en esos grupos radicales parar esta deriva violenta. Pero bueno,
Así es.
vamos a ir viendo lo que sucede.
Sí, por lo menos lo que podemos controlar las personas, que se controle, porque hay cosas que, fíjate, estaba viendo los datos ya antes de despedirnos de COVID en Euskadi, con 47 nuevos fallecidos en una semana y con 550 pacientes COVID en planta, 26 en la UCI. Y oye, Eduardo, ¿cómo cuesta, eh? Fíjate que vivimos ya con mayor naturalidad, a veces se nos olvida por momentos y todo. Luego volvemos a los datos de la pandemia y decimos, fíjate, si está ahí. Y en las últimas semanas, cada día fallecen personas de 50 años en adelante, sobre todo, ¿eh? 47 esta semana. ¿Qué cifras tan altas, ¿eh, Eduardo?
Sí, sobre todo porque parece mentira, pero no terminamos de bajar la curva, porque se supone que con el buen tiempo, estando al aire libre, es la situación ideal para bajar la curva de contagios.
Pero
Y
fíjate,
por lo
claro,
tanto.
también hay conciertos, hay de todo, que claro, hemos vuelto a esta normalidad, ¿no?
Claro.
Y hay más oportunidad también de contagiarnos. Hay muchos
Sí.
contagios, la mayoría leves, por suerte, por fortuna, y ahí están las vacunas, pero de tantísimos, pues algunos, fíjate,
A ver,
fallecen, 47 nada menos.
hay que decirlo, la parte buena, solo hay 26 pacientes de COVID en la
Sí,
UCI, que
sí.
no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que había, pero claro, es que
Desde
estamos
luego.
en unas cifras de miles y miles de contagios.
Sí.
Afortunadamente, la gran mayoría son leves o
Eso es.
asintomáticos. Pero claro, estamos
Incluso
hablando
eso.
de más de 4.000 gente que ha dado positiva por COVID, cuando sabemos que no se está haciendo análisis a todas las personas. Si hiciéramos a todos los que tienen síntomas, esta cifra se iría a muchísimos más que esas 4.000 positivos en una semana en el País Vasco.
Claro, eso es, hay que ver ese lado y saber. En fin, Eduardo Inclán, ¿cuántas cosas nos contamos nosotros los lunes aquí tomando el cafetito, verdad? Abriendo el mediodía.
Pero bueno, hoy como es un festivo, nos tomaremos luego una copita de cava de la Rioja Alavesa.
Claro, claro.
¿Eh? Para
Hombre.
celebrar a Santiago, ya que es un día festivo en todo el País Vasco.
Eso es, que disfrutes en todo lo que puedas. Y gracias por atendernos en este día festivo también, en nuestro
Venga.
Querido historiador y divulgador cultural. Ha estado aquí con nosotros en COPE Euskadi este ratito. Un abrazo y buena semana, Eduardo.
Hasta luego, Alicia.
Agur.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Según datos de la OCU, el hotel y el apartamento de alquiler son las opciones elegidas por más de la mitad de los españoles para este verano. El destino preferido sigue siendo la playa, fíjate, un 38%. Pues bien, sobre todo en lugares de costa, se están detectando casos de fraude en el alquiler vacacional. Esto es todo un problema, ¿eh? Para evitar ser víctimas de uno de ellos, el Colegio de Registradores de España ha lanzado una campaña de sensibilización. Y vamos a saludar a su vicedecano, José Miguel Tabarés, que, como decimos, es vicedecano del Colegio de Registradores de España y además es el director del Centro Antiblanqueo. Muy buenos días, José Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, vaya problema que tenemos, ¿verdad? Y vaya preocupación. Por eso queremos tener cosas claras, que tú nos ayudes un poquito y que nos cuentes. Desde el colegio, ¿se ha constatado un aumento exponencial de este tipo de alquiler?
Bueno, en primer lugar hay que decir que con carácter general el mercado español es un mercado seguro. Lo que ocurre es que, como en todos los supuestos, hay situaciones de fraude y lo que hemos hecho es una guía sencilla con la cual intentar evitar no caer en estas situaciones que nos estropean las vacaciones.
Es que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero a veces hacemos las cosas tan rápido y con tanta confianza, José Miguel.
Cierto, cierto. En muchas ocasiones, cuando estamos tratando con particulares para el alquiler de un apartamento, no nos damos cuenta del riesgo que asumimos porque en realidad no sabemos si la persona con la que estamos hablando es el propietario del inmueble. Entonces, aquí hay veces que es conveniente pedir a través de la página registradores.org una nota simple al registro de la propiedad para comprobar que estamos ante un inmueble que pertenece a la persona con la que estamos hablando y a su vez pedir a esta persona que nos envíe su DNI. Se trata de evitar el fraude peor de todo, que es cuando llegamos a un inmueble y el inmueble o no existe o no pertenece a la persona con la cual hemos tratado y a la que hemos ingresado una parte del importe del arrendamiento.
Entonces, José Miguel, estos fraudes podrían evitarse a través de estas herramientas que tú nos estás ofreciendo, ¿no?
Eso es. Hay que pensar que en muchas ocasiones estos alquileres, sobre todo cuando ya son de una duración, vamos a decir, amplia, de 15 días o un mes, tienen un coste muy importante y entonces, en la medida de lo posible, hay que intentar reducir los riesgos. Aquí hay que utilizar todas las herramientas de las que disponemos. En Internet tenemos información de ubicación a través de páginas en las cuales podemos comprobar dónde se encuentra exactamente el inmueble, si lo que nos están contando se corresponde con la realidad, con la imagen de la calle que estamos viendo, con dónde está ubicada, con la proximidad a la playa. Este tipo de actuaciones hay que hacerlas para evitarnos luego disgustos.
Desde luego, porque en cifras, ¿cuánto podríamos decir que ha crecido el fraude de alquiler vacacional? Y también preguntarte en qué zonas hay más casos, José Miguel.
Bueno, aquí hay que hacer una matización. Estamos empezando la campaña de alquiler vacacional, por lo tanto no podemos hablar de que este año sea un año en el que haya más fraudes. Lo que sí sabemos, porque es evidente, es que después de 2 años en los cuales la pandemia ha influido más, este año es un año en el que va a haber más actividad y siempre que hay más actividad habrá más supuestos numéricamente, posiblemente en un porcentaje semejante a los que hubo en el 19 o en el 18. Por otro lado, las zonas en las cuales se producen estas situaciones más habitualmente son las zonas de costa y zonas en las cuales estamos lejos de nuestro domicilio. Si, por ejemplo, estamos haciendo un alquiler y le estamos contratando en la zona de Cantabria, por ejemplo, pues incluso podemos conocer el territorio, nos podemos haber acercado a verlo. Sin embargo, si estamos contratando en Cádiz o en Alicante, dependemos sobre todo de la situación que veamos en Internet y de esto se aprovechan las personas que intentan estafar.
Y en cuanto a que no sabemos todavía la cifra, el crecimiento que ha tenido debido al parón de la pandemia, pero sí que esos datos de 2018-2019 marcaban entonces un ascenso con respecto a los años anteriores.
En el ámbito del alquiler vacacional no se puede decir que haya habido un aumento en los años anteriores, pero sí que nos encontramos con una serie de supuestos que se repiten, como por ejemplo lo que os comentaba, que el apartamento no se corresponde con la realidad o que nos encontramos ante una persona que se ha hecho pasar por otra para recibir el precio y luego el apartamento no existe, que son los que más nos preocupan y son aquellos en los cuales creemos que una consulta al registro de propiedad puede resolver el problema.
Y bueno, pues ya aprovechando que le tenemos con nosotros para hablar de otro asunto, ¿nos puede explicar en qué consiste su labor?
Lo que hacemos nosotros es, por un lado, de los distintos registros de la propiedad y mercantiles, recibir operaciones sospechosas. Tiene sospechosas que ha descubierto el registrador al examinar la documentación presentada. Y hacemos una recopilación de los distintos supuestos para facilitar luego la labor del SEPLAC, al cual le remitimos ya expedientes más elaborados. Y, por otro lado, asumimos una labor de formación de los registradores y de las personas que trabajan en los registros.
¿Y cuáles son los casos más habituales en los que saltan las alarmas y qué porcentaje de sus denuncias acaban en investigaciones exitosas?
Bien, aquí hay dos matices. Por un lado, existe una variedad de indicios que tenemos elaborados para que cuando se presente un documento que cumpla esas condiciones salte una alarma. Y esto lo tenemos parametrizado a través de los sistemas Informa. Por otro lado, existen una serie de recomendaciones y de operaciones que pueden resultar sospechosas que cuando una persona examina la documentación, aunque no esté dentro de estos supuestos previamente marcados, los puede señalar. A partir de ahí nos remiten la alerta y nosotros elaboramos expedientes. Los expedientes con relación al número de alertas son muy reducidos. ¿Pero por qué? Porque hay alertas que finalmente no nos hacen sospechar que verdaderamente nos encontremos en una situación de blanqueo y porque luego hay expedientes que reúnen múltiples alertas. Entonces, estamos enviando un porcentaje reducido con relación a las alertas de expedientes, pero porque tiene que ser así, porque es la forma de trabajar de manera eficiente.
Estábamos leyendo aquí unos datos, José Miguel, que dicen que la comunidad con más alarmas es Madrid, que roza los 6.000. Y, por ejemplo, Euskadi está en la mitad del ranking, con casi 500. ¿Cómo podemos contextualizar estos datos?
Bueno, hay un matiz en esos datos. Esos datos, que son los datos de alertas de los registros mercantiles en situaciones de posible blanqueo, de operaciones sospechosas, en realidad son lógicos porque en España el número de sociedades que tiene su sede en Madrid y que, por tanto, depende del registro de Madrid es muy alto comparativamente con el resto de España. Se produce una concentración de la actividad empresarial y eso también se manifiesta en el número de alertas. Pero no tiene otra significación. Estas alarmas, que son las de los registros mercantiles, el elemento, digamos, la zona donde existen más sociedades mercantiles es Madrid y por eso se concentran ahí. Sin embargo, si nos vamos a las alarmas en los registros de la propiedad, la comunidad autónoma que tiene más supuestos es Andalucía, porque es la que territorialmente tiene mayor volumen de operaciones inmobiliarias.
Al final, José Miguel, es lo de siempre, ¿no? Se crea una forma de fraude, se tienen que crear las herramientas para ir contra él, alertar a los ciudadanos y ciudadanas y proporcionarles también, como hacéis vosotros, pues el camino para poder evitarlo, por lo menos intentarlo.
Sí, esto es una carrera. Siempre el que intenta blanquear tiene que ir por delante y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que verdaderamente les persiguen, tienen que ir detrás. Nosotros realizamos una función de colaboración dándoles, en la medida de nuestras posibilidades, herramientas para que ellos puedan llevar a cabo esa labor.
Unas herramientas muy importantes. Pues te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias.